Hola, hola, bienvenidos a nuestro espacio Form Talks. Hoy tengo el gusto de estar con Mónica Fistrovic. Ella es CEO de LATAM Airlines Ecuador desde el 2019 y es una referente en el liderazgo femenino en la región. Es economista con más de 20 años de trayectoria en sectores estratégicos y es pionera en impulsar la equidad de género en la industria aérea. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias por el espacio y por recibirme aquí en su casa, en Forbes.
Gracias a usted. Usted fue la primera mujer en liderar una aerolínea comercial en Ecuador. ¿Qué significó este hito para su vida profesional y personal también? ¿Y cómo marcó su enfoque de liderazgo?
Bueno, primero, yo llego al Ecuador en el 2021. Estábamos en plena pandemia, iniciando el proceso de salidas de la pandemia, y la verdad que para mí fue un desafío personal y profesional muy grande, ¿no? Por el lado profesional, no sabíamos todavía iba a ser el futuro de la industria y cómo iba a ir recuperándose la industria aérea en los siguientes años. Debíamos definir nuestra posición en el Ecuador también. En ese momento, nosotros éramos menos de 350 personas. Nos había golpeado muchísimo la pandemia y solo como un highlight, hoy somos casi 600 personas en LATAM Ecuador. Entonces, fueron los primeros años muy, muy duros, sobre todo afrontando el crecimiento y la recuperación de nuestros vuelos y tratando de dar el mejor servicio a nuestros pasajeros. Entonces, por el lado profesional, un desafío enorme, como te digo, llegando en un momento muy difícil para la industria. Y por el lado personal, era la primera vez también que yo asumí un reto fuera de mi país. Yo soy peruana y llegaba al Ecuador a vivir una nueva vida, iniciar también con mi familia una nueva aventura. Así es que muy gratificante. Y sobre lo de ser la primera mujer, yo creo que te voy a contar una anécdota. Me hizo Forbes una entrevista llegando yo al Ecuador. Me acuerdo que estuvieron en mi oficina.
Yo se la hice.
Y la verdad que lo que más me impactó fue esa respuesta y el impacto que tuvo mi llegada al Ecuador con más de 250 mil vistas de la noticia de la entrevista, ¿no? Y en realidad dudo que hayan leído toda la entrevista, pero lo que llamaba la atención era el titular, que era primera mujer CEO en Ecuador. De la TAM, de la aerolínea, aterriza en el país. Entonces, esa expectativa que se tenía y mi llegada, la verdad es que a mí me impresionó muchísimo. Y esos fueron como los primeros como indicios también de la posición y de lo que después yo he tratado de trabajar muchísimo en el país, que es el tema del liderazgo femenino, ¿no? Que esto no sea una noticia en realidad, no debería ser una noticia que una mujer esté asumiendo una posición de liderazgo.
Lo que ya debería estar pasando.
Ya debería estar pasando. Creo que no hubiera sido noticia, llega quizás un hombre a liderar una compañía en el país. Entonces, yo creo que esas son pequeñas señales de que el país todavía estaba sorprendido con que una mujer liderara una aerolínea por primera vez, en este caso LATAM Ecuador. Entonces, eso yo creo que me sorprendió muchísimo y gracias por esa primera entrevista también.
No, gracias a usted por contarnos esta historia tan chévere de cómo llegó acá al país con muchas maletas y muchas cosas por vivir aquí en el Ecuador. Pero hablando un poco de esos retos, ¿no? De llegar acá a Ecuador y que la gente pues se admirara de que una mujer estaba al frente de LATAM Ecuador. ¿Cómo ha sido pues este reto de promover el liderazgo femenino dentro de esta industria que es tradicionalmente dominada por hombres?
A ver, nosotros saliendo de la pandemia o en el proceso de salir de este proceso tan duro, redefinimos una cultura al interior de nuestra compañía. En LATAM, en el mundo a nivel global, somos más de 40.000 personas y decidimos que no queríamos salir igual y construimos en estos últimos 4 años una cultura muy fuerte. Basada en algunos principios y valores, ¿no? Justicia, empatía, equidad, simpleza. Y dentro de esa empatía, nosotros definimos que la diversidad e inclusión era un eje importantísimo. Entonces, al interno veníamos trabajando, era parte de lo que queríamos construir como organización. Y al mismo tiempo, también llegando, recibí la invitación de ser parte del Club 30% Ecuador, que venía recién gestando sus inicios, era la génesis del proyecto, más que un proyecto, es una campaña, ¿no?, global, y que abría su capítulo Ecuador. Entonces, nosotros sentimos, como organización, que hacía eco, muchísimo eco y sentido ser parte del Club 30%. Si era lo que queríamos construir dentro, teníamos una puerta también para llevarlo hacia afuera, ¿no? Y ser promotores y pioneros también de liderazgo femenino en el Ecuador. Ojalá dejando una huella y que esos números y esos indicadores, estadísticas que todavía están por debajo de lo que quisiéramos, vaya evolucionando y lleguemos también a mejor puerto en los próximos años.
Ahora, en Ecuador el 55% de los cargos directivos en la TAM están ocupados por mujeres, una cifra que sobrepasa casi la mitad. ¿Y qué papel entonces juega la equidad de género como una ventaja competitiva en el mundo empresarial, sobre todo frente a otras?
Yo creo que estadísticas hay muchísimas, ¿no? Primero, se hablan de mejores resultados económicos cuando hay una voz diversa en la toma de decisiones. Siempre se habla de que al menos las minorías deberían estar representadas en un 30% en esa toma de decisiones, y por eso el club también es 30% club. En mi caso, ya sentados en la mesa y en la mesa ejecutiva de la TAM Ecuador, hemos sobrepasado el 55%. Y eso lo que lleva es a tomar decisiones muchas veces con diferentes ópticas, con mejores reflexiones, ¿no? No todos opinamos lo mismo, y eso es la riqueza de las discusiones y las definiciones que luego tenemos y hacemos, ¿no?
Hablando un poco del club del 30% en Ecuador, ¿cuáles son, digamos, estos logros concretos que ustedes destacarían desde la creación en esta red de empresas?
Buenísimo. A ver, el club 30% se inicia hace 15 años en el Reino Unido. Ellos buscaban que al menos el 30% de mujeres ocuparan posiciones o sillas en los directorios de las grandes empresas en el Reino Unido. Hace menos de un mes tocaban la campana de la Bolsa de Valores del Reino Unido, porque se había logrado el hito en estos 15 años de tener el 45% de participación femenina en esos directorios, lo cual ellos lo lograron, lo alcanzaron. No ha sido un trabajo fácil, pero hoy lo que se ve es que han sobrepasado esa meta tan desafiante que se tenía. En el Ecuador, las estadísticas lo que dicen, y las últimas que tenemos, es que en las empresas más grandes hay de 15 a 16% de mujeres participando en esos directorios de las empresas más grandes en el Ecuador. Aún tenemos el desafío de llegar al 30%. Todavía estamos a la mitad. Ojalá que con las lecciones aprendidas de otros países logremos acelerar ese proceso. Estamos retrasados. En Colombia acaban de salir las cifras y la participación femenina es del 25%. Entonces, todavía en la región vemos que nos falta camino por recorrer, definitivamente.
Y hablando un poco de la participación de estas empresas y de ver un poco el ejemplo que usted mencionaba, ¿cuál ha sido esta respuesta del sector privado ecuatoriano frente a las iniciativas del Club del 30%?
Buenísima la pregunta, porque la verdad es que hemos tenido primero un grupo de aliados, miembros, porque el 30% está conformado por miembros de empresas muy relevantes en el Ecuador, que además son ejemplos de diversidad e inclusión, ¿no? Está el Grupo Futuro, Laboratorios Vagó, y muchas otras empresas que realmente predican con el ejemplo. Entonces, lo primero es, yo siempre lo decimos al interior del Club 30%, es walk the talk, ¿no? Es predicar con el ejemplo, y las empresas miembros, que son 12, hoy día lo que vemos es que son pioneras en sus rubros, en sus industrias, y que están dando ese ejemplo. Pero por otro lado, hemos tenido algunos programas que realmente han sido exitosos. Lo primero es que definimos en el 2024 que queríamos tener una base de datos de mujeres. Le hemos llamado un nombre un poquito más glamoroso, que es Women on Boards. Una base de talento puro de mujeres. Y tenemos en esa base de datos 40 mujeres que tienen el perfil senior, con experiencia en directorios, con con todas las capacidades y en muchos casos también con estudios que las han llevado a estar hoy día listas y preparadas para sentarse en directorios. ¿Y qué hemos visto en los últimos meses? Nosotros de manera totalmente sin ningún fin de lucro, lo que nosotros hacemos es apoyamos a las empresas que necesitan perfiles de mujeres y les hacemos llegar estos perfiles que encajan con sus pedidos o sus requerimientos. Y la verdad es que cada vez más empresas hoy escuchan hablar de nosotros, de qué hacemos y cómo los podemos ayudar, y cada vez recibimos más llamadas para que nuestras mujeres que están en esta base de datos puedan participar en esos procesos. Entonces, si hay una respuesta positiva, en algún momento siempre nos decían es que queremos que haya mujeres, pero no sabemos dónde están y quiénes son. Uh-huh. Entonces, hoy les podemos decir con total convicción que nosotros como 30% tenemos esa base de mujeres listas y preparadas y con una voz fuerte y decidida y con mucha experiencia que puedan sentarse en esos directorios.
Qué chévere. Hablando un poco de estas barreras, ¿no? Usted lo decía, 15% aquí en el país, Colombia 25%, aún nos falta llegar a ese 30% o incluso superarlo, pero ¿cuáles serían estas barreras históricas que no nos permiten quizás un poco superar lo que persiste, ¿no? En el mercado laboral.
O sea, yo creo que todavía esta base de datos, que si bien suena como un gran logro para nosotros, tener solamente únicamente 40 mujeres o perfiles de mujeres, todavía creemos que no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Solo como otro dato más, porque siempre las comparaciones son buenas, en Colombia esa base está compuesta por más de 700 mujeres. Entonces, la brecha que tenemos nosotros todavía es grande. Entonces, este año nosotros como 30% queremos ampliar la base, queremos al menos duplicar esta base de mujeres. Pero lo que siempre decimos es, para sentarse en un directorio, para que un directorio esté compuesto al menos por 30% de mujeres, es una decisión que tiene que tomar la compañía. Sin embargo, donde está el mayor gap hoy día es en las gerencias generales y en las posiciones más altas de las compañías. Ahí el número es 8% más o menos, es lo que nos dice la estadística de participación de mujeres en esas posiciones. Y eso ya no es una decisión, si te das cuenta, porque lo que tiene que suceder es que hayan mujeres que sigan y permanezcan en el mundo corporativo más allá de sus 30 y picos, porque es en ese middle management o las gerencias medias en donde las mujeres generalmente deciden dar un paso al costado y no continuar los desafíos en su carrera profesional. Y por eso finalmente lo que va sucediendo es que en los niveles más altos de las organizaciones no encontramos hoy un número. Es más difícil encontrarlo. Como te decía, en los directorios es una decisión, es una convicción por parte de los socios y de los dueños de las compañías, pero cuando uno ve esa trayectoria que va a llevar a las mujeres a ocupar cargos más altos, también tiene que ver con la decisión y la convicción de que tengamos las mujeres de permanecer en el mundo corporativo y además de tener esa aspiración de querer llegar más alto.
Hablando de convicciones, ¿qué mensaje usted les daría a los líderes empresariales que aún no priorizan la diversidad y la inclusión dentro de sus empresas?
Bueno, está, como te conversamos hace un momento, está más que confirmado, ¿no? Que las mujeres aportamos valor, no solo para la toma de decisiones y que los resultados sean mejores en las empresas, estudios hay muchísimos, sino que también la cultura organizacional es una cultura más sana, una mejor cultura, con lo cual lo que lleva es a que las empresas tengan un crecimiento muchísimo mejor que las empresas que no están hoy día comprometidas con esto. Y además es un must, ¿no? Las nuevas generaciones lo van a exigir. Las nuevas generaciones no tienen estos paradigmas que quizás tenemos nosotras que venimos ya estando en el mundo corporativo muchísimos más años.
Buscan espacios también.
Buscan espacios y además ellos están viendo a las organizaciones, los jóvenes y las mujeres que hoy día, las chicas jóvenes y las generaciones que vienen atrás de nosotras, que están hoy día en las universidades, están viendo qué compañías están hablando el mismo idioma que ellos, y la diversidad, la inclusión, es parte de lo que ellos hoy día quieren ver representadas en esas compañías, y quizás su elección de carrera va a estar muy llevada también por esa reputación que tengan las empresas, ¿no? Entonces, el mejor talento también va a estar atraído por una empresa que tenga diversidad e inclusión dentro de su cultura organizacional, sin lugar a dudas.
Así es. Para finalizar, Mónica, ¿qué consejo usted le daría a una joven profesional que sueña con llegar a un puesto de alta dirección en cualquier industria, pero sobre todo en el sector aeronáutico?
Yo te diría, primero es autoconfianza y aspiración, que esos son como los lemas que yo siempre llevo en estos mensajes, ¿no? La autoconfianza tiene que ver con creérsela a uno mismo, con saber que mis capacidades, mis estilos, muchas veces los estilos de las mujeres son diferentes a los de los hombres, pero eso es lo que nos hace y enriquece la cultura, y hay que sentirnos orgullosos de los estilos que tenemos. Y la aspiración tiene que ver con querer llegar más alto, ¿no? Cuando uno mira ese siguiente nivel o ese siguiente paso que uno quiere dar en su carrera profesional y define un plan para llegar ahí, es lo que finalmente va a llegar a que cumplamos todos nuestros sueños. Y lo más importante es que nosotras mismas no nos debemos cortar las alas. Nosotras tenemos que creernos que podemos seguir creciendo y llegar a esas posiciones más altas dentro de las compañías.
Gran mensaje, Mónica. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti.
Bienvenida.
Gracias.
Chao, chao.